10 horas 48 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense y bueno, ahora vamos a ir a hablar un poco del sector agropecuario. Ustedes saben que hace varios días que, bueno, queremos tener una comunicación con Walter Kroll, que es nuestro referente del sector agropecuario, de Catalpa Agropecuaria, precisamente estamos hablando del ingeniero, y lo tenemos en línea, finalmente. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, muy ocupado, Walter, ¿no?
Un poco, sí.
Bueno, mejor, ¿no? También.
Sí, por supuesto.
Por supuesto que mejor. Bueno, Walter, a ver, en principio, ¿cómo está la situación de los cultivos en base a toda esta humedad? Que si bien no fue mucha la cantidad de lluvia caída y demás, pero fue muy seguida, con poco sol a veces.
Mira, está un poquito complicado, básicamente los tiempos por la cantidad de días inoperables en el campo, o sea,
claro,
días donde no se puede ni pulverizar, ni sembrar, ni hacer otros trabajos, ¿no? Entonces, eso viene complicando un poco y retrasando algunas labores, por un lado. Y por otro lado, en ciertos campos o ciertas zonas acá de Bolívar y alrededor, donde ha llovido mucho, por ejemplo, la zona de Hortensia, que en octubre llovieron más de 300 milímetros, realmente hoy están casi inundados, te diría.
Uh-huh. Cuando hablas de Hortensia, ¿hablas nada más que de Hortensia o de Hortensia hacia el lado
no,
de la ruta?
No, es una zona relativamente también chica alrededor de Hortensia, donde llovió hace 25 días 200 milímetros, y ahora la semana pasada llovieron 100, 120, entonces esa zona realmente está complicada y llega hasta algunos campos de Belloc. Bueno, es ajá, una zona ahí. Ya Herrera Vega es otra cosa, ya Herrera Vega no tuvo problemas.
Ajá.
O por lo menos no tuvo este nivel de lluvias, tuvo lluvias más pasables, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y así como ese caso puntual que te diría que es el más complicado acá en la zona,
sí,
hay algún otro campo donde también tuvo un poco de lluvia más y se ha complicado un poquito los pisos y eso.
Uh-huh. Perfecto. Háblame de que al final no terminamos porque como hace un tiempo que no podemos charlar. Finalmente, ¿cuánto trigo más se sembró? ¿Cuánta más cebada y demás?
Mirá, el año pasado recordá que estábamos terriblemente inundados en invierno, incluso hasta octubre estábamos muy inundados, por lo tanto el año pasado fina prácticamente no existió.
Sí.
Y antes de eso se venía haciendo muy poco porque estaban las cerradas las exportaciones. Entonces, este año realmente, claro, el crecimiento es del 300% si tomás sobre años anteriores donde no se hacía nada, pero por circunstancias fuera de lo normal, digamos. Este año se hizo una superficie que no llega a ser el histórico de Bolívar, pero que se empieza a aproximar. Estimamos nosotros, no tenemos datos certeros, pero que debe andar entre 40 y 50 mil hectáreas de fina, entre cebada, trigo y avena.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y así como creció el trigo, creció también la cebada y la avena o no?
La cebada y el trigo te diría que crecieron de la mano, la avena no, pero bueno, comparado a otros años hay un poco más de superficie.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo marcha en el sentido? ¿Hay, con este tema de tanta humedad y demás, hay algún tipo de enfermedades o algo que está atacando?
Sí, los cultivos en general están buenos, o sea, muy buenos, pero sí, estamos teniendo muchos problemas de enfermedades, de hongos, de manchas, de rollas y otro tipo de hongos, carbones aparecieron este año, son distintas enfermedades, hongos. Uh-huh. Y te diría que prácticamente el 100% de los lotes tienen la enfermedad y hay que hacerle las aplicaciones curativas, ¿no?
O sea que hay que estar muy atento con este tema.
Sí, sí, sí. Incluso hay lotes que están por la segunda aplicación,
uh-huh,
porque se reinfectaron. Es tanto las condiciones climáticas y el inóculo que hay que
claro,
se infectaron y hubo que reaplicarle.
Uh-huh. Bueno, estamos en noviembre, estamos en época también, por otro lado, de lo que tiene que ver con preparación y también en algunos momentos, si uno quiere sembrar medio temprano, también lo que tiene que ver con la ya casi siembra de la gruesa.
Sí, 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 estamos en plena siembra de gruesa, sí.
¿Y cómo marcha eso con este clima?
Y lo que te decía, está en algunos casos un poco retrasado, complicada ya sea la siembra o las pulverizaciones necesarias, o en algunos lotes no se pudo hacer la superficie que se pensaba, pero va avanzando. El maíz de primera fecha de siembra te diría que está en un 85% sembrado, y el girasol no se puede separar en primera y segunda siembra, pero se va sembrando más o menos a un ritmo normal. Y se ha empezado a sembrar estos últimos días algún lote de soja, casi nada por las condiciones climáticas, pero también se ha empezado a sembrar soja también.
¿Las previsiones son de que se va a sembrar también más áreas de todos estos cultivos o no?
No. En maíz te diría que este año en la zona baja entre un 5 y un 10% la superficie.
¿Esto es una cuestión de precio?
Un poquito las condiciones comerciales, estos últimos cambios en las retenciones y el tipo de cambio, y a eso se le suma la superficie que se sembró de fina, ¿no?
Claro, lógico, por supuesto.
En girasol puede ser que se mantenga o caiga un poquito, y la soja que se mantenga.
Pero hay probabilidades de que todo esto crezca en lo que tiene que ver con segunda, o sea, una vez levantado el trigo...
La mayor parte de la fina va a una siembra de segunda, y esa siembra de segunda... es un 80% soja, un 20% otras cosas.
Ajá, perfecto. Pasemos al tema precios. ¿Qué pasa con todos estos vaivenes del dólar, esta caída que hubo del dólar? Y bueno, ¿cómo repercute, cómo mueve todo esto? No solamente en el mercado para la venta, sino también en lo que tiene que ver con los insumos. Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo mismo que decimos con la carne, lo mismo que decimos con cualquier cosa, con cualquier producto comestible, común y demás. Cuando sube el dólar, todo como sube el dólar, suben, ¿viste? Pero cuando baja el dólar, no baja nada.
Sí, es un tema complejo. Mayormente los precios de los cereales en Argentina se rigen por los mercados de Estados Unidos, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, por los mercados climáticos, que se llaman, que es cuando hay algún fenómeno importante en alguna parte del mundo con algún cereal. Uh-huh. Esas son las dos corrientes fuertes que forman precio en Argentina. Y después, cuando entra a la Argentina eso, pasa por el filtro... del gobierno en turno, y le meten las retenciones o el tipo de cambio arbitrario que se puso ahora, o este tipo de cosas raras, y llega finalmente el precio al productor, que a su vez, al existir estas perturbaciones en el mercado natural, esta falta de transparencia por retenciones o por tipos de cambio, desgraciadamente le permite a los exportadores hacer algunos manejos a favor de ellos, y entonces el precio que a veces recibe el productor no es el precio puro que tendría que recibir.
O sea, venimos siempre con la misma historieta que yo vengo repitiendo hace años. En todos los sectores, el que gana es el intermediario.
Y el intermediario en general es el que tiene la capacidad de mandar. Normalmente, salvo algunos productos muy puntuales de poca oferta, el que produce y ofrece está un poco como obligado a vender, entonces no puede definir tanto el precio, salvo, ya te digo, casos muy puntuales donde son cosas muy muy especiales que las fabrica uno o dos, y bueno, ahí pueden ellos de golpe comandar un poco el mercado, pero si no, en este tipo de mercados, especialmente el agrícola, donde son productos vivos, perecederos, sometidos a variables climáticas y todo eso, en general necesita vender, y al necesitar vender está un poco obligado, y ya no tiene esa cintura de decir, bueno, si está a este precio no vendo. Uh-huh. Aparte es un mercado tan grande, son tantos los oferentes que puede haber, no sé, un 10% que pueden decir, bueno, no, a este precio no vendo, pero siempre va a haber un montón que van a vender.
Claro.
Y eso es lo que hace que suceda lo que está.
Es una cuestión de necesidad, mercado, ¿no? Lógico. Ahora, yo lo que me pregunto es una cosa. Antes, ¿te acordás? Cuando hablo de antes, hablo de 30 años atrás. O O sea, me estoy yendo muy atrás, ¿no?
Sí.
Y seguramente ahora es irrealizable, pero igual te lo pregunto. ¿Qué pasa con el tema de los precios sostén? ¿Te acordás cuando había estado sin precios sostén?
Sí, no, no es irrealizable. Puede ser, en algún caso, puede ser una práctica de parte del Estado. Es un tema complejo, hay que analizarlo mucho, hay que estudiarlo mucho, sí. Pero yo creo que básicamente si hay alguna distorsión muy grande, puede el gobierno ingresar con un precio sostén, pero si no, lo más importante es que desaparezcan las aberraciones, las perturbaciones del mercado natural, que en Argentina son, en este caso, retenciones y otro tipo de retención más con otro nombre, que son tipo de cambio ficticio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para la venta, para la liquidación de los cereales, o sea, es una doble imposición contra el agro argentino que desgraciadamente está y es malísimo, es muy malo, pero bueno. Eso es lo que distorsiona un poco todo.
Perspectivas en lo que tiene que ver con el orden internacional de lo que son precios.
Mira, no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos un panorama claro. Creemos que el precio del trigo y la cebada tendría que ser bueno, lo cual hay que entender lo que estoy diciendo. Ahora que empieza la cosecha, definitivamente, de vuelta a lo que decíamos, los intermediarios, o sea, los compradores locales aprovechan la necesidad de venta del productor y pagan menos.
Uh-huh.
Entonces, eso es una cosa que va a suceder, pero es una coyuntura de mercado por oferta y demanda. Pero las condiciones o los stocks, las producciones mundiales dan a entender que el precio tendría que ser bueno de aquí para adelante, independientemente de esta coyuntura de cosecha nuestra, ¿no?
Sí.
Eso en la fina. En el caso de la gruesa, todavía no tenemos datos muy muy concretos como para aventurar algo.
Uh-huh.
Lo único que hay hoy es mirar los mercados de futuros, y los mercados de futuro hoy por hoy todavía no marcan variaciones a lo que hoy hay en los disponibles. Puede ser que baje un poco el maíz, pero no hay nada así contundente como para decir, no nos animamos a dar un dato de qué se puede esperar para la cosecha, ¿no?
¿Y cómo continúa la historia con China?
No, nosotros sabemos lo mismo que puede saber cualquiera de ustedes. China, en teoría, va a seguir comprando cantidades importantes. Hay que ver cómo sigue su economía, pero hay que ver también cómo sigue la relación con Estados Unidos.
A eso iba.
Puede jugar en dos maneras. La mala relación con Estados Unidos puede hacer que bajen un poco los precios, pero a la Argentina le puede generar que China le compre un poco más a la Argentina. O sea que no sabemos bien la fórmula esa cómo termina quedando.
Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Sí, pero eso beneficiaría, digamos, a lo que es el Estado argentino.
No, probablemente al productor también, porque habiendo más demanda directa de China a la Argentina, quizás se puede lograr que
suba el precio interno.
Que suba el precio acá, o bueno, por lo pronto una salida buena. Hay que verlo, es complejo, ¿no? Pero puede jugarnos de dos maneras, hay que ver cómo termina todo eso.
Y hablando de complejo, ¿qué pasa con el clima?
Y el clima se viene dando lo que nos habían vaticinado.
Sí.
Me acuerdo cuando estuvo la charla en la rural.
Uh-huh.
Nos dieron que iba a ser una primavera lluviosa, un poquito más de lo normal. En general no vaticinaban diluvios, pero sí que iba a haber uno o dos eventos por semana, que es lo que está pasando.
Sí.
Recuerdo que dijeron lo que le va a complicar la siembra, porque va a haber eventos todas las semanas.
Uh-huh.
O sea que hasta ahora se viene dando lo que dijeron, y aparentemente va a seguir cumpliéndose. Ahora en noviembre aparentemente no sería tan intenso como lo que fue octubre, pero va a seguir. Diciembre también, enero va a faltar un poco el agua, febrero va a ser medio normal y más adelante no tenemos datos todavía, pero hasta ahora no están dando nada malo, por lo menos.
Claro, lo que te iba a decir, bueno, no está tan mal el tema.
No, dentro de todo estamos, te diría que bastante bien. Hay que ver cómo juegan los fríos, le tenemos un poquito de miedo al frío.
Claro, hoy es un día muy frío.
Ya estamos en noviembre, esperemos que no haya ninguna helada tardía.
Claro, esperemos que así sea. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, si me quedó algo en el tintero que se me pasó de largo.
No especialmente, no, como un mensaje a la comunidad que últimamente se está un poquito en el candelero el tema de las aplicaciones de los productos agrodefensivos, o sea, sí. los remedios de las plantas, para decirlo de una forma.
Sí, sí.
Que toda la estructura, desde los fabricantes hasta los que aplican, hasta el productor, hasta los que vendemos productos y los usamos, estamos todos atrás de que eso se vaya mejorando. Hay una tendencia a que los productos sean banda verde, que son productos prácticamente inocuos para el ser humano.
Uh-huh.
Cada día son más los productos de banda verde y prácticamente quedan algunos de banda azul y casi nada de azul y amarillo, o sea, y los más peligrosos, que eran los bandas rojas, prácticamente te diría que no existen.
No existen ya.
Y para que una persona tenga idea, los productos banda verde son como un producto que aplican en su casa para un mosquito, una mosca o una hormiga.
Uh-huh.
Y eso encima se aplica en el campo, lejos de la población en sí, más allá de que pueda existir alguna casa, pero lejos de las poblaciones, y en dosis que son menores a las dosis que uno aplica cuando aplica algo en su casa.
Claro.
Para que la gente tenga noción, porque uno a veces escucha muchas cosas y en el desconocimiento, les parece que esto es terrible, y mientras está diciéndole a la persona que está al lado, qué terrible esto, está tirando el Raid arriba de la mesa para matar una mosca, ¿no?
Sí, el Raid común.
Y termina siendo peor eso, lo que pasa es que a veces la gente no tiene noción.
Uh-huh.
Entonces es importante ese mensaje, que todo el mundo estamos trabajando en pos de eso. En Bolívar el municipio ya habilitó un recinto de recepción de envases usados, que era un tema que se podía tomar como contaminante y ya está solucionándose también del lado de la municipalidad.
Uh-huh.
Y estamos todos a la espera de una ley nacional, que hace 50 años que está por salir, pero aparentemente ahora va a salir, que va a regular a nivel país el uso de estos productos, que hoy está regulado, pero se está tratando de sacar algo nuevo más acorde a los tiempos.
Claro.
Que de paso, ya que hablamos de esto, de vuelta para la comunidad, existe toda una regulación. Todos los productos primero los habilita el SENASA y el Ministerio. Entonces, cuando un producto se permite, hay alguien que lo permite. Es como cuando vas a la farmacia a comprar un remedio, un médico te receta un remedio.
Sí,
hay alguien que pensó que eso lo va a llegar al ser humano.
Claro.
Entonces, no es que se está haciendo cualquier disparate y si alguien aplica un producto, se está matando a todo el mundo. No, hay un montón de entidades atrás controlándolo previamente. Entonces, quiero que mandar un poquito ese mensaje. Y por último, acá en Bolívar, hace poco se votó una reglamentación municipal, justamente para todo esto, que desgraciadamente no fue lo suficientemente vista por nuestros legisladores, y un grupo de ingenieros locales hemos estado en el recinto explicándoles los errores que habían cometido, porque, para hacértelo muy muy resumido, estaba hecha de tal modo, está hecha, porque todavía hoy está vigente esta reglamentación, de tal modo que del partido de Bolívar solamente un 25% del partido se podría entrar en producción agrícola como se hace hoy acá y en todo el mundo. Con lo cual, el productor de Bolívar no podría producir más, Bolívar no cobraría más impuestos y nadie. Entonces, cometieron una serie de errores que nadie se dio cuenta, nosotros se los observamos, estuvimos allá y presentamos una versión superadora de lo que hay hoy.
Sí.
Y bueno, está en veremos de que se apruebe, para que sea algo más acorde a la realidad.
¿Está en comisión ya eso, ese proyecto que vos decís?
Entiendo que sí, quiero creer que sí, sería buenísimo que ustedes, los periodistas, lo sigan.
Vamos a
está presentado por un grupo del Círculo de Agrónomos de Bolívar, más APRECID, más un montón de entidades rurales y del quehacer agropecuario, junto con Ingenieros Agrónomos de Bolívar. Se hizo la presentación en el mismo recinto ante los legisladores, se explicó, y bueno, veremos ahora cómo sigue todo.
Sí, porque es una barbaridad que nada más que el
25% bueno, desgraciadamente en su momento se votó, no sé si se votó a las apuradas o no, no se comprendió bien y se votó, pero lo que está hoy vigente desgraciadamente es un poquito absurdo.
Sí, este tipo de cosas suelen salir por aprietes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ¿cómo vas a estar en contra del cuidado del medio ambiente?
Yo creo que lo que sucedió es que fue algo un poquito apurado, claro, como es lo que decís vos, nadie va a estar en contra de proteger el ambiente, entonces vieron el título, habrán leído algún artículo, o lo leyeron todo, pero quizás no tomaron conciencia de que lo que estaba diciendo ahí, llevado a la práctica, era irrealizable. Yo creo que sucedió algo de eso y desgraciadamente se votó. Pero bueno, ahora creo que lo entendieron y se está reviendo todo eso, esperemos, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, ya te digo, está por salir una ley nacional que entiendo que, como toda ley nacional, legisla por encima de las municipales.
Exacto, exactamente.
Así que bueno, estamos a la espera de todo eso, pero el mensaje a la comunidad es que se queden tranquilos, que está todo el mundo muy atento, no quiere decir que no haya errores y que no haya a veces equívocos y situaciones, pero en general está todo el mundo muy atento a cuidar eso, y les repito, en general los productos que se están aplicando no dejan de ser remedios como el que uno toma. Uh-huh. Cuando uno toma un antibiótico, el antibiótico, así como te mata las bacterias, te mata células propias, sí, por eso tiene que estar todo muy regulado y controlado. Uh-huh. Esto es lo mismo, esto es un remedio, salva una planta, pero por supuesto no deja de ser un veneno, hay que actuar con cuidado, con precaución, pero hay un montón de gente que se está ocupando responsablemente, ¿no?
Perfecto.
Bueno, Walter,
muy clarito, te agradezco mucho, te mando un abrazo y te deseo el mejor del día. Voy a la gente de Catalpa.
Gracias, hasta luego.
Allí estaba entonces el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria dialogando con nosotros sobre la situación del sector agropecuario.